Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 42 minuts. Tots aquells que s'hi vulguin acostar estem segurs que no els decepcionarà gens ni mica aquesta alegoria de Sitges de Pere Jou que està instal·lada al Museu Maricel de Mar, en el mirador de les escultures noucentistes. Fa goig de veure. Bé, feia molt de temps que no parlàvem amb Pedro López, el xef del restaurant Pícnic. Bé, jo dic xef del restaurant Pícnic i potser donar moltes voltes, però avui com a mínim serà protagonista el retiro d'una vetllada sobre cuina creativa que organitza Slow Food i també la Societat Gastronòmica de Sitges en els locals de l'entitat. Saben que la Societat Gastronòmica es troba en el retiro i fa un munt d'activitats també relacionades no només amb la cuina que realitzen els seus propis membres, sinó també convidant de tant en tant xefs sitgetans a participar doncs, en això, en trobades o en xerrades. Pedro López, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora, hacía mucho tiempo que no hablábamos con Pedro y yo no sé si has dado muchas vueltas o no.
Pues algunas más, sí.
Algunas más.
Hacía tiempo que no hablábamos, pero bueno.
¿Lejos, cerca?
Bueno, un poco lejos. Por ahí, por Navarra, son las últimas andanzas que está haciendo. Y la verdad es que muy bien.
Supongo que, como siempre, para aprender muchas cosas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, mira... Creo que tengo la suerte o la desgracia, no sé, de que me guste lo que hago y a veces pues te conlleva esto, ¿no? A gastar tu tiempo libre pues en aprender. Pues, de lo que se trata, al fin de cuentas.
Pues vamos a empezar de una forma muy muy fácil. ¿Se hacen las cosas de una forma muy diferente ahí?
Perdona, es que
sí,
no te escuchaba bien.
Si se hacen las cosas de una forma muy distinta ahí.
Sí, bueno, son. Estaba en el restaurante de un amigo. Que mira, a los pocos días tuve la inmensa alegría, él más desde luego, de que le daban una estrella en la guía Michelin y vaya. Casi me siento un poco el descubridor, ¿no? y fue una alegría inmensa de decir, bueno, es un sitio que me impresionó bastante hace unos años y estuve y a los 10 o 12 días de estar con él trabajando allí unos días, pues salió la guía Michelin y le daban una estrella. Lo premiaban porque la verdad es que lo hacen de maravilla, la verdad es que es un nivel... impresionante y con el producto que tienen pues es una gozada.
Pues siendo testimonio de un bueno de algo tan tan satisfactorio para un chef de cualquier restaurante, esta primera estrella ¿cómo acostumbra a ser recibida?
Pues al principio con incredulidad, porque bueno, yo fui el que le di la noticia desde el certamen de San Sebastián,
¿sí?
Le llamé porque me enteré a través de otra gente y bueno, no se lo creía. La voz cuando me dijo que le estaba contando, pues era casi de miedo, ¿no? Y bueno, a través de ahora ya que lleva pues unos meses con ella y tal, pues casi, bueno, como haciéndose la idea, ¿no? Casi que no lo entiende porque es sitio bastante peculiar y, bueno, no es un sitio esto de renombre y tal, pero bueno, ahí está, la labor bien hecha desde luego en cualquier sitio, al final la perseverancia, mira, ha sido recompensado y es una alegría, pero bueno, aún está un poco como que no se lo cree.
En la nube.
Sí.
Porque este de la estrella es como una especie de caramelo con una pequeña trampa.
Sí, a veces, claro, conseguirla, como a veces hablamos ahora con él y tal, conseguirla es relativamente fácil, con todo lo complicado que es, ¿no? Pero, bueno, quizá lo más difícil va a ser mantenerla, ¿no? Porque te entras en un nivel de exigencias que todo el mundo está expectante y tiene los ojos puestos en ti, y más cuando eres un... casi un desconocido, ¿no? En este mundo. O sea que, pues, la presión es grande, pero bueno, creo que la gente que está tan preparada, por ejemplo, como es él en este caso, pues, se acostumbran y le va a hacer seguir con más fuerza, desde luego.
Decíamos antes de empezar que Pedro López es una persona eminentemente discreta y que siempre ha ido por la vida como una esponja, intentando aprender de todo el mundo, ¿no? Él ha estado en casa de Ferran Adrià.
Sí.
Y en casa de Santi Santa María.
Sí.
¿Lo que estamos leyendo en los periódicos tiene alguna razón de ser o no?
Como profesional, habiendo estado en sus casas comiendo y tal, pues no termino de
entenderlo.
Sí, me cuesta, ¿no? Me cuesta, no sé qué motivos puede haber, tampoco quiero profundizar.
No, el
respeto es bastante grande, uh-huh. Pero la verdad es que, bueno, yo no estoy nada de acuerdo, ¿no?
De
eso
acuerdo.
Sí que tengo que decirlo bien claro, o sea, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Santi. Pero bueno, supongo que habrá que respetarlo, ¿no?
Uh-huh.
Él piensa así, estemos o no estemos de acuerdo, pero la verdad es que juega un poco, pues, con todo el prestigio, con toda la uh-huh. labor de no solo de Ferran o de esta gente, ¿no? Que son primeros espadas, pero juega casi también con el prestigio de la gente, pues, que somos mucho más humildes y que a veces intentamos ver o hacer cosas, aunque sea a pequeña escala, ¿no? Y uh-huh. te pone un poco en entredicho y no es bueno, yo creo que no es bueno para la gastronomía de este país y en especial aquí, del nuestro, que haya una disputa tan grande entre los dos grandes chefs, uh-huh. bueno, dos de los grandes chefs, porque tenemos varios más, y que haya, no sé, un abismo tan grande en ideas, que puede ser respetable, pero las críticas así, pues, no, uh-huh. yo no las entiendo.
Lo preguntaba por si lo que leemos en los periódicos tiene algo que ver con la cocina o va a hacer más mal que bien.
Yo espero que al principio, supongo que va a crear, se van a aprovechar, el otro día leía un diario y es verdad, se aprovecharán los franceses, que están esperando a que cometamos un fallo, pero yo creo que a corto plazo va a ser eso, pero a medio plazo va a ser bueno, porque, o sea, cuando todos estos productos que habla Santi y tal, vamos a descubrir que se van a ver obligados a explicarnos bien en qué consiste, y nos vamos uh-huh. a dar cuenta que son productos, pues, en el 99% de las veces completamente naturales, o sea, son extractos de algas, son bacterias de una col, que puede ser lo mismo que decir qué es la cerveza o qué es el vino, ¿no?
Uh-huh.
O un queso sin la fermentación de estas bacterias, y lo compré, a fin de cuentas es física y química, la cocina y casi toda la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Esto forma parte de lo que ahora se llama cocina creativa?
Claro que sí, o sea, es que llegas a conseguir, no sé si esta tarde vamos a hacer
algún invento de estas.
Sí, vamos a hacer una cosa un poco así para demostrar, no sé si tendremos tiempo uh-huh. o nos va a salir, porque tampoco estamos muy dichos en la materia, pero realmente se consiguen cosas, pues bueno, que de otra manera sería impensable, ¿no?
Uh-huh.
Y pues, yo pienso que si seguimos la tradición hay que respetarla, para eso está, pero si no seguiríamos comiendo carne cruda.
A veces desde fuera, cosas un poco, no sé, un poco raras.
Raras porque tampoco estamos muy puestos en eso, ¿no? O sea, nos puede sonar raros lo que es, como si alguien te habla de algo científico o alguna cosa, ¿no? O de uh-huh. física nuclear, pues que nos va a sonar rarísimo, ¿no? Tenemos ahí la energía atómica y uh-huh. tenemos una serie de inconvenientes y ventajas. Yo creo que en este caso son mucho más ventajas, y que son productos totalmente naturales, y que esa gente se ha dedicado no solo a cocinar un pollo, uh-huh. digamos, a asarlo, ¿no?, sino a entrar mucho más adentro y ver por qué reacciona el pollo a una temperatura, a otra, con un tipo de cocción, otro tipo de cocción. Y esto cuando se le explica a la gente, pues lo va a entender perfectamente, porque el resultado en boca, pues desde luego yo creo que es excepcional.
Lo digo por si algunas veces el chef o el cocinero piensa, ¿de verdad que hay que rizar tanto el rizo para comer bien?
Mira, comer bien, en definitiva, si parte de la base que comer es una necesidad, ¿no? Pero si ya buscas, o sea, lo que es degustar y, bueno, eso nos distingue, ¿no?, a veces al ser humano. Y sí que es verdad que puedes comer muy bien comiéndote una muy buena chuleta o comiéndote un buen pollo o una buena lechuga, pero lo cual no implica que coger esa lechuga y hacerle otro proceso y conseguir, pues, sabores que realmente son increíbles en la boca. Entonces, ¿por qué no? O sea, si no, uh-huh. esto se pararía. Imagínate, estaríamos viviendo en cavernas si el hombre no se hubiese preocupado en hacer arquitectura, o estaríamos haciendo con, no sé, estaríamos pintando en Altamira, no hubiese existido uh-huh. un Gaudí, ni un Dalí, ni un Picasso, ni nada de esto, uh-huh. si no hubiesen investigado y hubiesen hecho pruebas.
Uh-huh. ¿Qué va a hacer esta tarde Pedro López en el Retiro?
Pues vamos a hacer cosas muy simples, como tú dices, vamos a ir, bueno, creo que es un público que tenemos, ya estuvimos una vez, y son, pues, amas de casa y tal, no son, la mayoría de ellos son profesionales, y vamos a hacer productos que yo soy un amante del pescado azul, que tenemos aquí el mar al lado, y la verdad es que nos surte unos productos buenísimos, el pescado azul a veces un poco desprestigiados y tal, y vamos a intentar hacer, pues, cosas muy simples que se puedan llevar a casa y dar algún secretillo o alguna idea para que, bueno, pues con un barat, con una sardina, con un boquerón, con un bonito, podamos hacer algunas cosas que no sean las típicas sardinas a la brasa, boquerón frito y tal, ¿no? Que se pueda hacer pues una gastronomía de un nivel con productos que consideramos pobres o poco cotizados, ¿no? Y por ahí van a ir las cosas. Y después intentaremos, ya digo, porque no lo prometo, intentaremos hacer una cosa de estas que dicen que de con estos productos tan raros que no suenan y tal. Y,
¿el qué? ¿Una esferificación de
una
esas?
Esferificación, una... vamos a hacer una esferificación.
¿Esto cómo se hace?
Pues bueno, tiene varios procesos. Nosotros vamos a utilizar hoy uno, que es, todos son simples, o sea que no es nada complicado.
Sí.
Es más, el bueno, no es complicado cuando te explican. Desde luego, yo la primera vez que la vi, no, me costó como 2 o 3 meses pensar cómo podían haber hecho eso, y hasta que no lo dijeron no lo descubrí. Y bueno, para que la gente vea, pues que realmente es, los resultados merecen la pena. Vamos a hacer una esferificación de yogur, y si es yogur, sencillamente pues tiene el toque casi mágico, ¿no?, de cómo comerte una esfera redonda con sabor a yogur y que te explota en la boca, ¿no?, que la sensación es pues súper agradable.
¿Hay una forma fácil de explicarlo, Pedro?
¿Explicarlo?
Es decir, un yogur normal y corriente, ¿cómo se convierte en una especie de esfera con sabor a yogur?
Pues en este caso, fíjate que el proceso donde hace la reacción, el yogur tiene muchísimo calcio.
Sí.
Y ya sabemos que bueno, hay productos que reaccionan unas cosas con la otra. Tenemos, es un extracto de algas que lo disolvemos en agua.
Sí.
Y sencillamente ya no hacemos nada más, ¿eh? O sea, cogemos el yogur tal cual, un yogur natural.
Sí.
Y la reacción del calcio con las algas, o sea, con los extractos de algas, pues hace que se cierre sobre sí mismo y le añade una película muy, 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 muy liviana, y eso es lo que lo mantiene cerrado. O sea, imagínate tú que a fin de cuentas no estamos haciendo ninguna cosa rara, ni es todo esto es alarmismo que se ha creado hace un poco, ¿no?
Y como se acostumbra a decir por televisión, ¿esto se puede hacer en casa?
Pues sí, a veces ahora al principio, mira, también va a servir porque cuando la gente lo vea o el gran público lo vea, es difícil ahora mismo encontrar los productos, a no ser que sean en tiendas especializadas, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que al final se pondrán, pues, yo qué sé, como decirte, como podemos encontrar casi cualquier producto hoy en día, podemos encontrar una lecitina de soja o cualquier cosa en los grandes supermercados que tenemos, y al final se pondrá, pues porque, bueno, yo creo que no es nada nocivo para la salud, seguro, si no, yo desde luego que tampoco lo haría. Y creo que los resultados son muy bonitos,
porque,
o sea, para hacer bien en casa y no es tan complicado ni cuando te explican cómo va, porque si no, ya te digo,
porque,
todo es fácil cuando te dicen cómo es.
Está claro. Porque aparte de los ingredientes, ¿hace falta algún tipo de utensilio especial, Pedro?
Sí, pero bueno, también se puede hacer en plan casero, ¿eh? O sea que...
Con
sí,
dos
que hay
cucharas.
Unas herramientas, sí. Bueno, unas herramientas. Nosotros vamos a hacer con una cuchara y vamos a hacer con una cuchara que es para recogerlo, para escurrir un poco el producto,
sí.
Pero que bueno, que se pueda hacer tranquilamente, eso sí que es fácil de encontrar en cualquier sitio, o sea, no tiene la mayor dificultad. No es, ya bueno, si podemos hacerlo, pues la gente va a ver que realmente no es tan complicado como parece, ni tan raro, sencillamente los resultados son mágicos.
De acuerdo. La cocina actual necesita encontrar todavía ese equilibrio entre procesos como el que nos acabas de explicar y que forma parte de una nueva forma de ver la cocina con la cocina pues de toda la vida, la más básica, la que todo el mundo hace y que de alguna forma bien hecha no pasa nunca el tiempo por ella.
No, es que no pasará, pero bueno, lo que llamamos hoy cocina tradicional, dentro de 30 años, quizás esta cocina tan actual, ¿no?, que estamos hablando, no toda, pero hay algunas cosas que son por aparatos y tal, ¿no?, que no es fácil de tener, pero sí que muchísimos platos se van a quedar como una cocina tradicional. O sea, hoy día, hace 10, 15 años, el famoso sifón del señor Adrià, pues sonaba también un poco a cosa marciana, ¿no? Y hoy, pues, cualquier persona tienen, o bastantes personas, bastante gente en casa tiene un sifón, pues para montar la típica espuma, que ya, fíjate, ya la llamamos típica porque ya no suena a cotidiano, ¿no?
Y nosotros que nos pensábamos que el sifón, pues, bueno, era eso que comprábamos y que nos servía para mezclar con el vino, por ejemplo.
Con el martini.
Con el martini, con el vino, ¿no?
Pero imagínate, o sea, son cosas que pasaron, todo esto es bastante reciente, o sea, no tiene un bagaje de demasiados años, pero que, bueno, en su momento supongo que lo que es un bacalao o un guiso tradicional, o la arroz a la silletana, por decir algo, supongo que los primeros años sonaría un poco como a chino, ¿no?
Está claro.
Y eso es, supongo que iremos ahí, porque al final de cuentas lo que predomina es que esté rico el plato y nada más. Y un plato que sea muy bueno nunca va a pasar de moda. Eso desde luego.
Está claro. Llegamos a las 11, una pregunta final para Pedro López. ¿Comemos mejor que hace 5 o 10 años, Pedro?
Yo creo que sí. Yo creo que comemos, por una parte comemos, o sea, sabemos equilibrar más las comidas. Por otra parte, vamos a los productos, ¿no? Que ahí sí que es verdad que quizás se ha perdido un poco, hemos perdido la temporalidad, hemos perdido bastantes cosas. Eso sí que es, quizás tendríamos que luchar un poco entre todos, un poco más, ¿no? Para cuando sea tiempo de cada cosa, comerla. Pero yo creo que se come mejor, ¿no? Se come mejor, o por lo menos se está intentando, con campañas, dejarnos de muchas cosas. Conocemos muchas más cosas sobre la salud, conocemos que nos puede hacer daño. Y todo esto, a fin de cuentas, solo de investigación, ¿no? O sea que va por ahí.
Està clar que sí. Avui al vespre el Retiro, organitzat per Slow Food i també per la Societat Gastronòmica de Sitges, un taller de cuina creativa amb Pedro López, que com altres cuiners sitgetans no és el primer cop que s'acosta al Retiro. Pedro, gràcies per estar esta mañana con nosotros. Hasta la próxima y buena suerte, como no.
Muchas gracias, hasta luego.
Adiós, Pedro, buenos días.
Chao.
Pedro López, com els dèiem, aquesta tarda a la Societat del Retiro. Saben que allà hi ha la seu de la Societat Gastronòmica de Sitges i, per tant, serà un bon moment per conèixer de primera mà no només aquesta cuina, com ens comentava, més simple, més de tota la vida, sinó, si s'escau i si les condicions es posen favorables, poder veure, per exemple, una esferificació. Tot això que a vegades és motiu d'una certa sornegueria a Polònia, doncs si volen veure exactament com es pot fer, si avui les coses es poden bé i hi ha temps, en Pedro López ho explicarà al Retiro. Arribem a les 11, en 5 minuts tornem a ser aquí i avui ens hem proposat doncs, desoxigenar una miqueta i ja que hi ha aquest sarau propiciat per Rodolfo Chiquili 4 davant del Festival d'Eurovisió, que és aquest proper dissabte, doncs home, un repàs a aquelles coses que en el seu dia van anar bé, no van anar tan bé, o que poden recordar molts pares, mares i fins i tot, si molt m'apuren, àvies. En 5 minuts ens fiquem de ple dins alguns moments eurovisius interessants.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.